107.9. Radio Azuqueca. 107.9. Radio Azuqueca, informativos.
Buenas tardes. La Casa de la Cultura acoge hoy a las 7 de la tarde la entrega de premios del concurso de fotografía, concurso de carrozas, que ha organizado por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en colaboración con la empresa Sangobén y Sober. El acto también servirá para inaugurar la exposición que hasta el 21 de noviembre va a mostrar las imágenes galardonadas, así como las seleccionadas por el jurado. Antes de ampliarles esta noticia, les avanzamos en titulares otros temas que podrán seguir hoy jueves 4 de noviembre. El Ayuntamiento de Azuqueca organiza este sábado una salida al Hayedo de Tejera Negra. Se trata de una de las actividades dirigida a los jóvenes del municipio que se han programado para este mes de noviembre. El sábado arranca una nueva edición de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Será a las 8 de la tarde cuando la compañía La Llave Inglesa se suba al escenario de la Casa de la Cultura para representar su espectáculo Anacronia. Se lo decíamos hace unos momentos, esta tarde a las 7 se darán a conocer los nombres de los ganadores del tercer concurso fotográfico Desfile de Carrozas, una iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en colaboración con la empresa Sangobén y Sober. Además de la entrega de premios, el acto servirá para inaugurar la exposición que recoge las imágenes finalistas, así como las seleccionadas por el jurado. La muestra, que se podrá visitar en la Casa de la Cultura hasta el 21 de noviembre, pretende que el público pueda conocer y valorar el trabajo que realizan los peñistas para diseñar las carrozas que participan en el desfile, un desfile que hace 2 años fue declarado fiesta de interés turístico regional. Así nos lo ha explicado el concejal de fiestas, Santiago Casas.
Hoy a las 7 de la tarde se inaugurará la exposición de fotografía del desfile de carrozas organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y Sober. Es su tercera edición y lo que se pretendía o lo que se pretende con esta exposición es dejar un legado o prolongar en el tiempo lo que son los trabajos realizados por las peñas en este desfile de carrozas que, como todos sabemos, es de interés turístico regional.
El certamen cuenta con 3 premios valorados en 450 euros, 225 y 125 euros respectivamente. En esta ocasión se han recibido un total de 52 fotografías de gran calidad, tal y como destaca a continuación Santiago Casas.
Se han presentado para esta edición 52 obras, todas ellas de gran calidad, y con lo cual el jurado lo tuvo bastante complicado para la selección de las obras ganadoras, pero bueno, como en todos los concursos, ya están decididos los ganadores y, como bien decía, esta tarde a las 7 procederemos a la entrega de premios y a desvelar quiénes son los ganadores.
Continuamos ahora con un avance de las actividades programadas para este mes de noviembre por el Ayuntamiento de Azuqueca a través de la Concejalía de Juventud. Comenzamos con una salida al Hayedo de Tejera Negra organizada para este sábado 6 de noviembre. Esta excursión se dirige a jóvenes de 18 a 35 años y los interesados aún están a tiempo de inscribirse en la UMIJ, es decir, en la Oficina Municipal de Información Juvenil ubicada en la planta baja del foro. Es la concejala del área, Sagrario Bravo, quien nos da más detalles.
Es una actividad destinada a jóvenes entre 18 y 35 años. Es completamente gratuita y lo que pretendemos es conocer el entorno que nos rodea, en nuestra provincia y sobre todo conocer el Hayedo en otoño, que es una de las épocas posiblemente más fascinantes para ir. Es una actividad que hacemos prácticamente todos los años porque tiene una importancia ya no solo porque gusta muchísimo a los jóvenes, sino porque muchos de nuestros jóvenes desconocen este entorno, este paisaje natural que tenemos muy cerquita nuestro y que es una verdadera maravilla de la naturaleza. Y entonces casi todos los años en esta época nos gusta hacer esta salida. Incluso hay años que hacemos la de otoño y la de primavera para que veamos y para que los jóvenes puedan apreciar los cambios de paisaje que realmente el Hayedo es un mundo de color completamente diferente dependiendo de la época del año en la que te encuentres.
También este mes se organiza una visita a la Reserva Ornitológica Municipal. Será el sábado 27 de noviembre y en este caso pueden inscribirse no solo jóvenes sino también familias. Además se ofrece la posibilidad de completar el recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Reserva en bicicleta, tal y como explica a continuación Sagrario Bravo.
Otro espacio natural esté muchísimo más cercano porque lo que tenemos aquí mismo, cruzando la Nacional 2, hay un espacio verde que posiblemente muchas personas de las que viven en Azuqueca desconozcan su existencia y que es absolutamente impactante. Y con la novedad o la gracia, este año la picardía, de que vamos a hacer esta salida montados en bicicleta, un poco combinando esto del amor por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. También es una actividad completamente gratuita, está destinada a jóvenes, aquí no ponemos límite de edad a partir de los 15, 16 años y hasta los 35 años. Y van a disfrutar pues lo mismo que en el Hayedo, porque también el paisaje de nuestra reserva cambia completamente en cada estación del año y entonces ahora es un momento con la caída de las hojas, la llegada de los primeros fríos, los colores del otoño le dan un encanto.
Como novedad, la programación de noviembre incluye la actividad denominada Y ahora algo completamente diferente. El objetivo de esta iniciativa, abierta a jóvenes de 12 a 35 años, es facilitar a los jóvenes de la localidad un espacio en el que llevar a cabo sus propias propuestas de ocio y tiempo libre. La primera sesión tendrá lugar en el foro el sábado 13 de noviembre entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Escuchamos de nuevo a la concejala de Juventud.
Se va a poder hacer un poco lo que los jóvenes propongan que quieren hacer. Hay que tener en cuenta que el ocio de nuestros jóvenes, cuando más pueden tenerle, es en fin de semana. Entonces, la mayoría de las actividades que se programan entre semana porque son talleres, o es la sala de juegos, o es los conciertos del ciber que se hacen los viernes. Y todavía no habíamos pensado qué era. ¿Qué hacer un fin de semana para que los jóvenes encuentren una alternativa de ocio completamente diferente a la que están acostumbrados, que es pues a lo mejor ir al cine o estar con sus amigos en la calle? Y es abrir los espacios municipales para que ellos nos propongan, se genere un grupo de jóvenes que propongan qué es lo que quieren hacer cada sábado. Pues habrá sábados que nos propondrán hacer, a lo mejor ver una película y hacer un debate, otro sábado jugar a algo determinado, algún tipo de concurso, en fin, es un poco una iniciativa libre para que la creatividad de los jóvenes se vea plenamente desarrollada.
También en noviembre, en concreto los días 26 y 27, se organiza en colaboración con la Asociación Imagea de Azuqueca un taller de relajación y antiestrés. Se dirige a jóvenes de 18 a 35 años y el plazo de inscripción en la UMIG ya está abierto. Sagrario Bravo anima a los jóvenes a sumarse a estas sesiones.
Es un taller gratuito, es para jóvenes entre 18 y 35 años y esto se hace en colaboración con la Asociación Cultural Imagea. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es un taller que gusta muchísimo porque aprenden técnicas de relajación y antiestrés. Parece que es algo que en edades tan tempranas no parecería que no tiene mucho interés, pero verdaderamente los jóvenes están muy estresados, tienen que aprender a relajarse, se hace de una manera muy didáctica y muy divertida. Hay veces que se complementa este taller con el de risoterapia, que es una manera también de liberar el estrés muy, muy útil, y es un taller que yo animo a que todo el mundo participe porque verdaderamente es de una gran utilidad en nuestra vida cotidiana.
La concejala de Juventud también se ha referido al éxito obtenido por la última edición del Pasaje del Terror. Cerca de 1.000 jóvenes pasaron el viernes por este pasaje ambientado y preparado por la Asociación Azuquelandia. Escuchamos a la concejala del área.
Ha sido un año más absolutamente espectacular. Nos vamos cada año, nos vemos desbordados, vamos aumentando en progresión aritmética, y este año pues ha sido, y eso que lo habíamos hecho por pases para evitar que se formaran demasiados colas, para no incomodar demasiado, que la gente tuviera largos periodos de espera. Entonces les íbamos dando unos tickets con la hora en la que podían hacer su pase para agilizar todo, y sobre todo para evitar eso, las esperas. Con eso hemos contado casi con 1000 jóvenes, y ha sido pues un año más, nos hemos visto en algunos momentos desbordados porque ha sido tremendo. Tengo que agradecer desde aquí a Zuquelandia el trabajo que hace una vez más, porque verdaderamente cada año nos sorprenden. Con pocos medios se pueden hacer grandes cosas, y así se demuestra año tras año. Y es tal la aceptación y tal el éxito que llevábamos 15 días recibiendo llamadas de los jóvenes y de los no tan jóvenes preguntando qué día se hacía, qué hora empezaba. Es decir, que hay ya una enorme expectación. Ya se ha convertido en un clásico que creo que hay que repetir, porque cuando una cosa gusta y es un éxito, pues verdaderamente es una demanda que los jóvenes tienen.
Este sábado 6 de noviembre sube el telón de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. La obra que abrirá esta edición, la número 27, se titula Anacronia y nos llega de la mano de la compañía La Llavinguesa. Para hablarnos de esta obra tenemos al teléfono a Diana Bernedo, una de las actrices de esta representación y también, además, la creadora, digamos, de esta obra de teatro. Buenos días, Diana.
Hola, buenos días.
¿Qué podremos ver este sábado sobre el escenario de la Casa de la Cultura de Azuqueca?
Pues bueno, veréis una obra titulada Anacronia, como tú bien dices, y es un mimodrama contemporáneo inspirado en un cuento japonés del siglo IX, que es, siglo IX y es obviamente es antiquísimo. Digamos, se puede considerar como la primera obra de ficción de Japón, que es un cuento muy cortito, muy simbólico, y es una obra que conoce mucha gente en Japón, digamos, podría ser como, se podría comparar el Quijote en España, y lo conocen niños, mayores, es digamos algo cultural conocido, pero que aquí en España es totalmente desconocido. Entonces, pues bueno, es un mimodrama contemporáneo que tampoco se ve aquí en España, porque el trabajo del mimo en España está considerado también como algo que podemos decir antiguo o clásico, o tenemos una idea del mimo como un cliché, y lo que hemos hecho nosotros es darle la vuelta a todo eso, inspirarnos en el mimo contemporáneo, el mimo moderno, que empezó en a finales del siglo XIX más o menos, y hemos hecho una obra gestual, sin palabras, basada en la danza, en la comedia del arte, en el mimo contemporáneo, en la pantomima romántica, en la comedia. Y hemos creado Anacronia, que es una obra sin palabras para todos los públicos, basada en lo que es el cuento del cortador de bambú, que es el cuento original en lo que se basa Anacronia.
Además del lenguaje gestual, la música también juega un papel muy importante en la obra, ¿no?
La música está interpretada en directo por Saray Álvarez, que ha sido también la creadora de la compositora de la música, que son piezas bellísimas y muy elegantes, acorde con la obra, que se han creado, digamos, paralelamente con el proceso y el desarrollo creativo de la obra y de la dramaturgia. O sea, hemos trabajado en conjunto y los espectadores van a poder presenciar la obra con música en directo de piano creada e interpretada directamente para la obra.
Entonces, por lo que nos has dicho, tanto el lenguaje gestual como la música pues son los ingredientes fundamentales de Anacronia, pero me imagino que el resto de elementos de la puesta en escena, como puede ser el vestuario o la iluminación, también tendrán un papel importante, puesto que al no haber palabras, cualquier detalle, cualquier cambio en la ropa o en la luz será significativo.
Sí, es muy significativo, precisamente por eso, porque lo que tú dices, como no hay palabras, cobra un sentido y una importancia. Igualmente fuerte cuando es un teatro de texto o cuando es danza o cuando es otro tipo de manifestación escénica, pero aquí precisamente tiene que acompañar la luz de una manera muy potente al movimiento y a la historia, porque se complementan. Pero ya te digo, no solo porque sea un lenguaje no verbal, sino porque la luz es un elemento y el vestuario y todos los elementos que acompañan a lo que es el actor en la escena son imprescindibles para para cualquier, ya te digo, para cualquier cosa. Es en el circo, la danza, en cualquier manifestación artística escénica, o sea, a nivel teatral, es imprescindible.
Diana, nos comentabas que esta obra se dirige tanto a un público adulto como a los más pequeños. No sé qué reacciones se generan, porque me imagino que los niños a veces están más familiarizados con ese lenguaje de los del movimiento, del mimo, que a lo mejor los adultos. Vosotros que ya lleváis varias representaciones, bueno, ¿qué suelen deciros o qué notáis en los espectadores, sean adultos o niños?
Sí, pues bueno, la obra está es apta para todos los públicos y niños de 7-8 años. Entonces, es muy interesante porque los niños no tienen prejuicios de nada. Entonces, aceptan todo lo que les viene de una manera abierta y sin filtros y sin nada. Y los mayores, pues sin embargo, sí, ¿no? Una persona dice, mimo drama contemporáneo, ¿qué será esto? Y hay mucha gente que a lo mejor decide no venir porque dice, a mí esto del mimo no, esto es la pared y es el muro. Y pero es que es mucho más interesante lo que hay al otro lado del muro y lo que presentamos. En la obra no hay ningún momento de muro, sí hay momentos de mimo de ilusión, por ejemplo, pero es mucho más importante todo el desarrollo narrativo, toda la historia que se cuenta, que lo que es la herramienta del mimo de ilusión en ciertos momentos. Entonces, es muy interesante porque se descubre un mundo maravilloso y los mayores vuelven a ser niños en una historia en la que no tienen que pensar a través del intelecto a nivel verbal, y es muy interesante porque es chocante. Es chocante junto con la música, que es un elemento que conecta directamente con las emociones porque acompaña al desarrollo emocional de la historia. Entonces, los niños se sorprenden mucho porque en realidad, por un lado, nunca han visto algo así, pero a lo mejor tampoco han visto una obra de teatro con texto. Entonces, de las dos maneras, se produce una empatía, tanto de los adultos como de los niños, muy interesante y muy bonita, porque es un lenguaje que hemos tenido todos desde que nacemos, que es el lenguaje, o sea, nacemos sin saber hablar, entonces conectamos directamente con las emociones más puras y más universales, que es la humanidad del hombre y las cosas más profundas, como es el amor, o es el odio, o es la tristeza, o el llanto, o hay muchas situaciones en la obra además que el público adulto se va a sentir familiarizado porque hay una relación entre una madre y una hija, y el público adulto se va a ver tanto en el lado de la madre como en el lado de la hija, se va a ver muy identificado. Y los niños van a entrar en un mundo de fantasía a través de la música, la luz, el movimiento, que les impacta muchísimo y les gusta, ¿eh? Es una obra que está gustando mucho tanto a mayores como a niños. Y es muy bonito que vayan los adultos con los niños, porque aunque es una obra que habla de una historia de adultos, pero por el lenguaje en el que está tratado, es muy interesante para los niños porque les conecta con otras sensaciones al no tener ser un teatro de texto o ser incluso una historia que es muy simbólica, como es porque viene directamente del mundo oriental, y el mundo oriental es mucho más simbólico a lo mejor que el mundo occidental. Entonces es muy interesante la empatía que se produce.
Muy bien. Interesante. Diana, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos veros este sábado a las 8 en la Casa de la Cultura con vuestra obra Anacronia. Muchísimas gracias, Diana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Chao.
Cambiamos de tema. Los actos de vandalismo sobre el mobiliario urbano le cuestan al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en torno a los 120.000 euros anuales. Así lo ha confirmado el concejal de Parques y Jardines y Limpieza, Victorio Calles, al tiempo que ha instado a quienes protagonizan este tipo de actos a cuidar el entorno, ya que, ha apuntado, las reparaciones y arreglos proceden del dinero que pagan los vecinos. Calles ha señalado que los actos de vandalismo afectan a todo el mobiliario, desde bancos hasta farolas, árboles o señalización vertical. El concejal ha destacado también el coste que le supone a las arcas municipales la eliminación de pintadas y grafitis a través de una empresa especializada. Escuchamos las palabras de Victorio Calles al respecto.
Aproximadamente entre bancos, papeleras, limpiar grafitis, farolas, etcétera, y deterioros, sobre 120.000 euros anuales, ¿eh? Yo creo que, bueno, por eso mi insistencia, siempre que tengo la oportunidad, de hacer un llamamiento para que el vandalismo, por favor, que se divierta, que disfruten de las instalaciones municipales, pero que no lo rompan, que al fin y al cabo lo pagamos entre todos.
Victorio Calles ha pedido la colaboración de los vecinos para que no duden en llamar a la policía local si detectan que alguna persona está destrozando el mobiliario urbano. Le escuchamos.
Y aquellos vecinos que vean ciertas cosas, pues que no tienen por qué enfrentarse a ninguno que haga cosas desagradables, pero que sí, por favor, que colabore llamando a la policía para que se pueda evitar ciertas cosas.
En este sentido, desde el Partido Popular de Azuqueca en Henares se ha denunciado el estado de abandono del Parque del Lavadero. En una nota de prensa, los populares afirman que se acercaron a conocer el estado del parque a raíz de las múltiples quejas de los vecinos. Respecto al mobiliario urbano, los populares lamentan que haya fuentes que no se pueden utilizar por la falta de grifo, además de encontrarse muy sucias, que la totalidad de las farolas bajas ha desaparecido y que los grafitis son la tónica habitual en paredes, parques infantiles, bancos y fuentes. En el comunicado detallan que las losas que forman la barandilla han sido despegadas de su lugar y se encuentran en el suelo, al alcance de cualquiera y poniendo en peligro la integridad de todos los que pasean por allí. Por último, el Partido Popular critica que el equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, no se esmere en la conservación de las zonas verdes de la localidad, porque de nada sirve invertir en la creación de parques si luego no se mantienen. En este sentido, el concejal de Parques y Jardines ha negado que el estado del parque suponga peligro para las personas. Le escuchamos.
Concretamente, la información que ha dado el PP es una información de un tema puntual, de unas albardillas que han quitado, pues quien ha sido, lógicamente vandalismo, si supiéramos quién ha sido lo pagaría, pero como no sabemos, pues las han despegado la albardilla que cubre la pared de bloque y estaban en el suelo. Bueno, pues nuestras brigadas no pueden de hoy para mañana hacer las cosas porque tienen sus trabajos programados y se hacen cuando se puede.
El edil asegura que las brigadas de limpieza actuaron con la mayor celeridad posible para solucionar los desperfectos causados en parte por el vandalismo en este parque. Le escuchamos.
Parece ser que a los señores del Partido Popular se creen que al equipo de gobierno le interesa tener las cosas mal. Pues no, mire usted, tenemos muy clarito, por lo menos desde mi persona, que aquí estamos para dar un servicio y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, acudimos lo más pronto que podemos a reponer pues todo eso que se deteriora con el vandalismo. A los 3 días estaban puestas las albardillas.
Para acabar, Victorio Calles ha criticado que desde el Partido Popular se intente transmitir a los ciudadanos la sensación de que todo está en mal estado. Le escuchamos.
La sensación que ellos quieren transmitir y que además esto lo vamos a venir viendo con mucha frecuencia a medida de que se vayan aproximando las elecciones municipales. Ellos lo que quieren dar a transmitir es que el municipio de Azuqueca es un municipio que está en unas condiciones pésimas para poder vivir en ellas. La verdad, quien conoce el pueblo sabe que eso es mentira y que no quedan ellos precisamente muy bien parados con ese tipo de comentarios que hacen.
Pasamos a la previsión del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en las próximas horas seguiremos con cielos despejados, salvo alguna nube ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy la máxima llegará a los 22 grados, mientras que la mínima se quedará en 7. Para mañana se mantiene la situación de estabilidad, aunque con unas temperaturas más bajas. En concreto, se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 6. El tiempo marca el final de este informativo. Les recordamos que esta tarde a las 7 se van a dar a conocer los nombres de los ganadores del tercer concurso fotográfico Desfile de Carrozas. Además de la entrega de premios que tendrá lugar, insistimos, a las 7 en la Casa de la Cultura, se va a inaugurar la exposición que recoge las imágenes finalistas, así como las seleccionadas por el jurado. Desde la mesa de control se despide el técnico Víctor Rojas y desde el micrófono quien les habla, Vanessa Algara. No olviden que mañana tienen una nueva cita con la actualidad del municipio aquí en Radio Azuqueca en el 107.9 de la FM a eso de la 1:30. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha. Buenas tardes.